Radio Televisión Martí presenta Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
Bienvenidos a este programa especial Cuba 60 años, este proyecto de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Radio y Televisión Martí, que comenzó el pasado 1 de diciembre y concluirá el próximo 3 de enero del entrante año. El propósito, poner en contexto todo lo que ha ocurrido durante estos 60 años de castrismo en Cuba. Les habla Tomás Cardoso, un placer compartir en este programa especial que va a estar dedicado el mismo a los 90, la convulsa etapa de los años 90 en Cuba. Agradecemos también y damos la bienvenida a nuestro productor ejecutivo Álvaro Alba y los productores, pues, Alejandro Sayas Bazán y Jaime Admiral. Al respecto, en breve vamos a presentar dos invitados especiales que fueron protagonistas de la lucha pacífica contra el régimen de Cuba en la oposición interna en Cuba. En este programa, que tiene el propósito, como reitero, de informar al pueblo de Cuba todo lo que ha ocurrido y que no se sabe ahí durante estos 60 años, Radio y Televisión Martí les presenta esta serie especial que repasa la resistencia del pueblo de Cuba frente al régimen. La década de los 90 estuvo caracterizada por la crisis más severa que pasó la nación cubana en su existencia, el período especial, como expresión de la depauperación económica socialista y también su fracaso. Le damos la bienvenida en este programa especial a Omar López Montenegro, que era protagonista dentro de Cuba en la APAL, Asociación por Arte Libre. Bienvenido, Omar, a este programa especial.
Bueno, pues un placer de verdad estar aquí, Tomás, y sobre todo para hablar de esta época, digamos, tan histórica, incluso, ¿no?, en el desarrollo de la oposición, y histórica en todo sentido, ¿no?, a nivel mundial también.
¿Cómo no? Y desde Cabañas Mariel, en Cuba, un gusto la presentación de otro veterano de la disidencia cubana, el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez.
Un saludo a todos los que hacen, escuchan el programa y, bueno, estamos aquí para recordar aquellos tristes tiempos.
Moisés, brevemente, antes de entrar en el tema de lo que nos proponemos en este espacio, ¿cuál es tu impresión de este propósito de la Oficina de Transmisiones a Cuba de poner en contexto y a disposición de tantas generaciones de cubanas la historia de estos 60 años?
Mira, he escuchado los primeros programas y de verdad que aún habiendo vivido lo que parte o gran parte de lo que en ellos se está manifestando, creo que tiene una importancia capital para el futuro de Cuba, puesto que las jóvenes generaciones ignoran todos estos hechos. Me ha llamado la atención que los programas están exentos de opiniones prácticamente. Son solamente los hechos desnudos, tal y como ocurrieron, que se están poniendo en conocimiento de quienes escuchan los programas. Y esto les da un aval, una credibilidad que sobrepasa a toda la propaganda castrista sobre la historia de la mal llamada Revolución Cubana.
Cuba, 60 años.
La década comenzaba con malas noticias para Castro. En Panamá, Manuel Antonio Noriega. Y en Nicaragua, Violeta Chamorro es electa presidente de Nicaragua. El dictador panameño estuvo huyendo por la ciudad tras la entrada de las tropas estadounidenses hasta su rendición. Su último escondite fue la sede del Vaticano. Su esposa Felicidad Sieros, con sus tres hijas, se refugiaban en la embajada cubana.
Cuba, 60 años.
Omar López Montenegro, entrando en temas sumados al desplome de la Unión Soviética y todos los procesos que venían de la Europa del Este, el año 90 comienza con malas noticias para Castro. En Panamá, Manuel Antonio Noriega, y en febrero, Violeta Chamorro es elegida presidente de Nicaragua, a pesar de las recomendaciones del castrismo a Daniel Ortega de que no convocara elecciones libres.
Sí, dos eventos de verdad, yo diría que sacudieron, ¿no?, la mentalidad ciudadana en Cuba. Se puede hablar exactamente de una mentalidad ciudadana, porque, bueno, había venido el desplome del campo socialista. El régimen, como siempre, articuló, pues, una propaganda diciendo que los errores que se cometieron en Europa del Este, etcétera. Pero la caída de Noriega primero, ¿no?, que era un estrecho aliado del régimen castrista, también fue articulada en el sentido del conflicto Cuba-Estados Unidos, la visión norteamericana, pero como quiera que sea, la población entendía lo que estaba pasando y que había caído un gran aliado. Yo diría que la derrota de Violeta Chamorro es un golpe demoledor, sobre todo primero en el plano de la oposición, es decir, el desplome del el socialismo estaba llegando a América Latina y además por la vía de las urnas, por la vía de la movilización popular, el ejemplo que representó la creación de la UNO, la Unión Nacional Opositora, demostraba que había vías de derrotar a estos regímenes, siendo tal vez incluso unos aliados más abiertos todavía que Manuel Antonio Noriega, los hermanos Ortega. Yo creo que esto marcó una diferencia, sobre todo en la oposición interna, ¿no? Nosotros que estábamos allí, que pensábamos, caramba, esto puede suceder en Cuba. Tal vez no exactamente de la misma vía, pero abrió en la mentalidad de mucha gente que estábamos en la oposición. Entonces la idea de que sí se podía derrocar a regímenes de estos por vías no violentas y sobre todo en el caso particular cubano, que siempre alegaba esta excepcionalidad por no ser en Europa, pues bueno, estaba pasando en América Latina.
Moisés Leonardo Rodríguez, el tema de la caída de Noriega, un duro golpe al castrismo. Recordemos la relación que existía a través de la zona libre de Colón para la violación del embargo norteamericano por parte de Noriega y el Departamento de MC del Ministerio de Interior.
Sí, eso fue, como ha dicho Omar, un fuerte golpe, puesto que siempre se ha hecho creer al pueblo cubano que, como decía la codicia, la consigna, el futuro pertenece por entero al socialismo. El socialismo son ellos y sus aliados. Y la gente comprobó con estos hechos de que no había tal infalibilidad en los aliados y por lo tanto era extrapolable a el caso del gobierno cubano. No fue algo que pasara inadvertido para la gente.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Omar López Montenegro, indudablemente pues el Panamá, hasta el año 90, hay que decirlo, mientras que existió la Unión Soviética, el tema del embargo era ajeno a la realidad nacional cubana. Nunca el gobierno de Cuba usó el argumento del embargo para justificar las penurias del pueblo cubano.
De hecho, te diría que el propio Fidel Castro, ese hombre que está en piedra, no se sabe dónde, donde tiene que estar, donde le corresponde, dijo en una oportunidad, en un discurso, que Cuba comerciaba con más de 100 países en el mundo, y que los norteamericanos, como ya no tenían que embargar, estaban embargando las esperanzas de embargar a Cuba. Es decir, en realidad el régimen había anunciado que el embargo era un fracaso, se jactaba de eso por la existencia del campo socialista y sobre todo la existencia de Manuel Antonio Noriega en Panamá.
Omar López Montenegro y Moisés Leonardo Rodríguez. Vamos a Cabañas, Moisés, con algo que te toca de cerca. En mayo de 1991 aparece un documento firmado por 10 intelectuales cubanos. Ellos son María Elena Cruz Varela, Nancy Estrada Galván, José Lorenzo Fuentes, Raúl Rivero, Bernardo Márquez Ravelo, Fernando Velázquez Medina, Jorge Pomar, Manuel Díaz Martínez, Fernando Velázquez Medina, Manolo Granado, Víctor Manuel Serpa, Roberto Luque Escalona. El documento conocido, la Carta de los 10, una carta de 10 intelectuales cubanos pidiendo una apertura política y democracia en Cuba. Moisés, tú estabas ya ahí en la oposición. ¿Cuál fue el impacto de este documento?
Mira, esta carta, gracias a la ya existencia de Radio Martí y de la tremenda audiencia que tuvo durante toda esa época, aunque la mantiene todavía, pues fue conocida por el gran parte de la población. Hubo mucho, se comentaba mucho acerca del valor que habían tenido estas personas, estos intelectuales, para haber emplazado al gobierno cubano, para pedirles incluso la liberación de los presos de conciencia. Esto es algo que la gente pudiera decirse que se ignoraba. También irritó mucho y puso al desnudo la esencia del régimen totalitario aquel momento en que a María Elena la obligan a comerse un papel allá en su zona de residencia en Tarará. Esto fue comentado por una gran cantidad de ciudadanos y fue algo repudiado en extremo, de que a una mujer se le llegara a hacer esto por simplemente dirigir una carta a las propias autoridades expresando una opinión que en definitiva era lo más elemental, eran simples peticiones conforme a ley.
La declaración pedía, entre otras cosas, elecciones libres, debate nacional sin restricciones sobre la situación del país, amnistía para los últimos prisioneros de conciencia, supresión de las trabas para salir y regresar al país, reapertura de los mercados libres campesinos y una ayuda de las Naciones Unidas para resolver la falta de alimentos y de medicinas que aqueja a nuestra patria. Se enviaron copias al Consejo de Estado y al Comité Central del Partido Comunista y a periódicos y radioemisoras de Estados Unidos y Europa. El régimen organiza campaña contra los firmantes. La UNIAC los expulsa y publica una declaración que se niegan a firmar Fina García, César López, Emilio de Armas, Manuel Moreno Fraginals, Reinaldo González, entre otros. Meses después, una turba organizada por el régimen agrede a María Elena Cruz Varela en su apartamento de Alamar. La golpearon, destruyeron los muebles, la arrastraron a la calle y le introdujeron en la boca varias de las octavillas que su grupo había distribuido. Mientras tanto, su hija también era golpeada por la multitud. La poetisa es detenida y condenada a 2 años de cárcel.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Omar López Montaner es el punto de partida, esta carta, Omar, de un crecimiento de la oposición en la década del 90.
Bueno, hay que decir que anteriormente la oposición ya estaba creciendo, ¿no? Desde, en 1988 la Asociación por Arte Libre, pues, realizó su manifestación 20 de octubre, Día de la Cultura Nacional. Habían grupos que ya estaban trabajando, el Comité de Unidad Nacional estaba empezando a trabajar en los 90. No es menos cierto que esta carta, al agrupar nombres de intelectual y tener mucha divulgación internacional, pues marcó tal vez este crecimiento más de cara al exterior, una visibilidad más grande de cara al exterior. Ahora, hay algo que hay que decir en torno a la realidad de este documento. Yo había conversado con Mariana Cruz Valera, con Roberto Luque Escalona. Yo creo que uno de los puntos flacos fue el hecho de que solo se admitió firmas de intelectuales que tenían libros publicados en Cuba. En mi argumento yo decía que eso era reconocer que el régimen era el único que determinaba quién era artista o quién era intelectual en Cuba, porque todas las publicaciones, todos los medios de publicación pertenecían al régimen. Esto tuvo dos caras, esta cara que le dio esta visibilidad internacional y en el campo pues interno creo que un poco limitaba la participación que tal vez podía haber sido más amplia de integrantes de gente como Pro Arte Libre y otras organizaciones. Pero sí le dio un rostro a la oposición de cara al mundo, permitió llegar a sectores que antes no se habían llegado, pero la oposición ya era un hecho establecido desde finales de los años 80.
También Moisés Leonardo Rodríguez, a partir de todo este proceso y el crecimiento que comienza con la disidencia, pues el activismo cívico rápidamente es atacado por las brigadas de respuesta rápida y el castrismo, los reconocidos mítines de repudios, los mismos contraopositores y disidentes e intelectuales contestatarios. Se realizan por parte del régimen agresiones y actos de repudio, como tú recordarás bien, Moisés, a los hermanos Gustavo y Sebastián Arcos Bernes. Elizardo Sánchez Santa Cruz es golpeado y agredido en 1992. Recordemos también el pedido del doctor René Gómez Manzano, que solicitó en 1990 la legalización de la corriente agramontista y en 1995 recibió la negativa por parte del régimen. ¿Cómo poner en contexto todos estos esfuerzos, Moisés?
Mira, realmente existían organizaciones, como dice Montenegro, de derechos humanos o disidentes, como ya se ha dicho. Pero realmente en la década, la entrada de la década, con la situación de penuria que se sufre, con esa crisis tan profunda, pues hace que muchas personas empiecen a prestar atención a las cuestiones que ya eran ampliamente difundidas por Radio Martí sobre el quehacer de la disidencia. Y entonces también debe tenerse presente que crece la disidencia organizada, la que tiene visibilidad pública, pero también empieza a aumentar el número de personas disidentes, no públicamente organizadas o que no son conocidas. Y esto, bueno, por ejemplo, el contraste de las necesidades materiales que se sufrían con los dirigentes que salían gordos, rozagantes, y las personas perdiendo peso, la polineuritis afectando a la población, todo esto hacía que la gente se sintiera disgustada en un grado sumo y que buscaran formas de ir en contra de eso. Y es lo que eso también se une a lo que provoca el crecimiento de la disidencia. También ocurre que muchas de estas organizaciones van en la dirección no ideológica, no política, sino centradas en las cuestiones civilistas, en las cuestiones de derechos, en las cuestiones de derechos humanos específicamente. Y ello hace que se les haga más difícil, porque ya no se trata de cuestionar el poder, no es cuestionar la ideología, sino reclamar derechos. Y esto los pone en esa situación que lleva a que surjan la Asociación de Combatientes de la Revolución, creadas en 1993, y las Brigadas de Respuesta Rápida, que empiezan a hacer todas estas atrocidades que conocemos como los mítines de repudio, tan abundantes, se retoman, que desde los años 80 se habían iniciado, pero se retoman contra opositores en particular, para no solo actuar contra ellos, sino advertir a esos disidentes no organizados, a esos disgustados, de que no se lanzaran porque iban a ser víctimas de lo mismo. Y por otro lado también debe recordarse que es el 27 de marzo de 1990 que TV Martí empieza a transmitir, lo que elevó el nivel de nerviosismo de estos individuos, y es la que, junto a otras cuestiones puntuales, como esta Carta de los Intelectuales, ampliamente, insisto, conocida, pues le empieza a demostrar a la gente que sí se puede, aunque hay riesgo, enfrentarse al estado de cosas. Y eso yo creo que es lo que explica el crecimiento tan grande del número y del número de organizaciones de la sociedad civil no reconocida.
Omar, es bueno poner en contexto, y vamos apartando un poquitico de lo que tenemos planificado en el guión, que también hay un hecho interesantísimo que ocurre a inicios de los 90, con la presión también de la administración de Bush padre. En el año 92 se firma la ley Torricelli. Ante la presión interna y externa y las denuncias de Naciones Unidas, pues se convoca a la Cumbre Iberoamericana de Madrid, convocada por el presidente del gobierno español, Felipe González. Fidel Castro envió todas señales que iba a producir una apertura interna, y cuando se da la cumbre, cancela todo lo ofrecido, e incluso Felipe González no lo recibe.
Sí, evidentemente, en términos de política exterior e imagen exterior del castrismo, también esto es un golpe, sobre todo para Felipe González, ¿no?, que se presentaba como el hombre que iba a producir la apertura en Cuba. De hecho, envía a su ministro de Economía, hay grandes esperanzas de que va a haber una apertura económica. Y esto es importante, a mí me alegra que hayas tocado este tema, porque durante mucho tiempo, en muchos lugares del mundo, se crean, ¿no?, fórmulas y métodos para provocar la transición en Cuba, de acuerdo a las experiencias que existieron en esos países. Es decir, los españoles buscan un rey en Cuba que proponga la transición cubana. Los chilenos durante mucho tiempo pues buscaban una transición estilo en Cuba, sin reconocer la diferencia de escenarios. Curiosamente, los escenarios más similares a la realidad cubana, que fueron los escenarios y que siguen siendo los escenarios de Europa del Este, con países comunistas, con el mismo sistema de gobierno, que de hecho pudieron derrocar a estos regímenes, son los escenarios que tal vez esto es, digamos, estas potencias extranjeras, gobiernos extranjeros, por hablarlo de alguna manera, rechazaban en el caso cubano. Durante mucho tiempo se buscó la idea de un acomodo, de un aterrizaje suave, como decía mucha gente, y como tú bien mencionabas, en la cumbre iberoamericana y posteriormente en la cumbre de Viña del Mar, hablando de España y Chile, Fidel Castro se encarga de destrozar cada uno de estos escenarios, dejando la única puerta abierta a el escenario que cambió el comunismo en otros países.
Moisés Leonardo Rodríguez, hay un evento que es importante y quiero matizarlo para poner en contexto la importancia del periodo especial. ¿Hasta dónde tú consideras? Algunos analistas en aquel momento llegaron a creer que Fidel Castro, obsesionado con el poder, hubiese sido capaz de llevar a Cuba a la camboyanización. Recuerda que se habló de ir al campo a sembrar, todo eso lo logró Fidel Castro en discurso. La crisis del periodo especial en tiempos de paz fue tan profunda que provocó, pues, recordemos el maleconazo, la crisis de los balseros del 94 y posteriormente el hundimiento del remolcador 13 de marzo que ocasionó la muerte, no precisada aún, entre 37 y 41 personas, incluidos más de 10 niños a pocos kilómetros del puerto de La Habana. ¿Cuán profundo es el arraigo en el desastre nacional que tiene el periodo especial, Moisés Leonardo Rodríguez?
Mira, este periodo especial marca un momento, creo yo, en que el gobierno cubano pasa a la defensiva, pero a una defensiva que, como no tiene fundamentos, no tiene argumentos válidos, pues empieza a dar trastazos, pudiéramos decir. Es el ahogado que empieza a patalear. Y lo demuestran no solo el hundimiento del remolcador 13 de marzo de 1994, como ya tú has explicado, sino que también hay se da en el 96 el derribo, el asesinato de los hermanos a rescate en el aire. Ese tipo de acciones, ese poner las personas a hacer práctica de la tortura en mítines de repudio, son demostración de pataletas de ahogados, es decir, que ya pierde todo vestigio de cordura, que nunca la tuvo, y empieza a actuar en una forma desmedidamente brutal con tal de mantenerse en el poder, porque son todos esos hechos internacionales que se han mencionado hasta ahora, pero sobre todo hay una presión como la que provocó el maleconazo en el año 94, el 5 de agosto del 94, y toda esa huida, esa estampida que da lugar al éxodo de los balseros. Y en todos los casos es la represión, la forma brutal de actuar la que empieza a caracterizar al gobierno. Si bien había sido más diplomático, si trataban de ocultar más todas las barbaridades que cometían, pues a partir de aquí ya las empiezan a hacer a la cara, como dicen los cubanos. Eso es algo que la gente lo entendió, que ha quedado en la mente de los que vivimos aquella época, que como un hecho, y creo que fue el impacto. Por otra parte, hay una pérdida total de confianza en el proyecto, en la institucionalidad y en los dirigentes, que se ha mantenido de forma creciente hasta el momento. Y si alguien lo duda, bueno, cuando comenzaron los mítines de repudio, la gente del barrio participaba de ellos. Pero según el tiempo ha ido pasando, tienen que estar trasladando personas de otros lugares hacia el punto en que querían, porque los vecinos se negaban a seguir colaborando. Los comités de defensa de la revolución, la chivatería, bueno, ha disminuido grandemente, aunque se mantiene. ¿Por qué? Porque la gente perdió absolutamente en ese periodo la confianza en todas esas instituciones que hasta el momento, pues como se mantenían cómplices porque dependían del gobierno, empezaron a dejar de mantener la complicidad al gobierno que nada les brindaba. Y se incrementa entonces la intención de salir, de huir del problema en unos y de enfrentarla en otros menos.
¿Cómo recuerda usted el periodo especial?
Bueno, yo recuerdo, lo único que puedo recordar del periodo especial, lo que pasamos, muchas necesidades, comiendo sin grasa, máximamente comiendo con grasa de coco, comprando harina de maíz para poder comer, porque no había nada. Lavábamos sin jabón y salíamos por ahí me acuerdo por allá cerca de Lecida, coger mata. Llegó el momento que una libra de arroz la cobraban a 30 pesos, a 30 y pico pesos, donde no la podíamos, muchas personas no la pudimos comprar.
Hacíamos carbón, cuando no había electricidad se cocinaba con carbón y todas esas cosas.
Daba un par de zapatos para la cuarentena y hay veces que hasta la fajazón se formaba porque entonces el mundo necesitaba el par de zapatos ese, pero no había.
Estás escuchando Cuba, 60 años. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
Vamos a entrar en una etapa de los años 90 que ambos de nuestros invitados a la tarde de hoy fueron protagonistas. Se trata pues, de todo lo que ocurrió, pues, en Naciones Unidas. Cada año en la década del 90, es bueno recordar, el gobierno cubano era sentado en el banquillo de los acusados por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. En un inicio, pues, la comisión pidió un relator especial para Cuba con el voto de los países occidentales. Y varios de los que habían sido del bloque socialista, Omar recordará esto perfectamente, Castro arremetió contra Polonia, Bulgaria, Hungría y Checoslovaquia porque votaron en favor de la moción de que se enviara a La Habana un enviado especial. La importancia de este vuelco del voto de naciones que habían sido afines al Pacto de Varsovia, ¿cuán importante fue este cambio y cuán nefasto fue para el régimen cubano, Omar?
Bueno, fue tremendamente nefasto. Primero, teniendo en cuenta un organismo tan viciado como era la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que el régimen castrista ostentara el récord de tener 11 resoluciones consecutivas que censuraban su proceder en términos de derechos humanos, es un récord que no ostentan ningunos otros países que son tan violadores, algunos más que el propio gobierno cubano. Yo diría que esto es un reconocimiento y un triunfo, ¿no?, de los grupos de oposición interna dentro de Cuba. Recordemos, la primera resolución ocurrió en el año 88 y esto se fue extendiendo, ¿no? No solo la designación del relator Carl Johan Gross, a quien el gobierno cubano no lo dejó entrar en Cuba, y curiosamente, pues, siempre interpretamos las cosas a través de la óptica de la represión del régimen. Esta represión se volvió en su contra, puesto que el reporte de Carl Johan Gross fue demoledor al no dejarle entrar en Cuba. Anteriormente a eso, la designación que fue en la primera votación, el grupo de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, dirigido por el diplomático senegalés Alioune Séné, que visitó Cuba y empezó a tomar testimonios de primera mano. Es decir, esta digamos, avalancha de resoluciones de condena y de censura a proceder de derechos humanos de régimen castrista, de verdad que tuvo un impacto extraordinario en la visión sobre el régimen, además al incorporar el tema de los derechos humanos como tal, un tema que en el cual el régimen no se podía mover. Y hay un dato bien interesante que me toca a mí personalmente y tengo que mencionarlo, Tomás: la incorporación del voto de México, el cambio de gobierno en México con Vicente Fox, en el cual tuvimos yo y mi colega Pedro Rodríguez un arduo trabajo de cabildeo hasta lograr que México empezara a votar a favor de estas resoluciones. Yo creo que fue un hecho importantísimo también.
Omar, antes de pasar con Moisés, debemos recordarás tú aquello perfectamente, cómo el régimen de La Habana planificó protestas ante las sedes en la capital cubana de Polonia y la República Checa, que apoyaron esta moción de Naciones Unidas y se organizaron actos de repudio frente a esta sede diplomática. Hasta ahí llegó el régimen.
Un carnaval de la vergüenza con muñecones. Y recordemos también cuando varios gobiernos latinoamericanos, como Uruguay con Luis Alberto Lacalle, votaron a favor de estas resoluciones de condena. El régimen paseó muñecones por las calles. Y de hecho, incluso esto, un poco que el régimen se disparaba a sí mismo, ¿no?, porque rompía este mito de la gran unidad latinoamericana a favor del castrismo. Sin embargo, la gente estaba viendo que se estaba protestando contra presidentes latinoamericanos, contra estos antiguos hermanos socialistas. La retórica del régimen sufrió extraordinariamente con estas medidas.
Moisés Leonardo Rodríguez, algo que sería fascinante a esta altura del juego para que la audiencia, pues, lo recuerde. En una época de los 90 que aún estaba en su esplendor la represión en Cuba, no es ni remotamente la actualidad de hoy, me gustaría el análisis tuyo y que compartas con la audiencia de este programa especial cómo se elaboraban los informes que se presentaban después en Naciones Unidas sobre las violaciones de los derechos humanos en Cuba.
En esa época, fundamentalmente, eran organizaciones del exilio las que recibían la información de Cuba y elaboraban los informes. Las condiciones de incomunicación en que hemos estado siempre sumidos, que eran extremas en esos momentos, pues hacía casi imposible que desde Cuba se pudiera acceder a estas organizaciones como corresponde a todos los defensores de derechos humanos. Y entonces el mecanismo era así. Pero el ver que la Organización de Naciones Unidas realmente en algún momento era capaz de señalar al gobierno cubano, de sentarlo en el banquillo de los acusados, yo pienso que sentó las bases para que actualmente, como ya se está haciendo, pues no solo las organizaciones del exterior, sino desde Cuba, se envíen estos informes. Estoy exceptuando de esto el caso de la que dirige Lizardo Sánchez Santa Cruz, la Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que sí, desde los años 80 tengo entendido que hacía llegar, pero por esta vía de personas radicadas en el exterior, o quizás no cubanos, pero personas radicadas en el exterior, que eran los que tenían la posibilidad. Eso limitaba que pudiera llegar un mayor volumen de información, pero no dejó de tener el efecto deseado, la poca que pudo haber llegado, por su carácter sustancial, por estar basada en hechos que ocurrían realmente en Cuba.
¿Cómo no? Bueno, de todas maneras yo quiero recordar que en mi buró tengo aún archivado en una de las gavetas el informe que hizo el Comité Cubano por los Derechos Humanos, dirigido por Ricardo Bofill, la Nación Unida, que también participó en esto. ¿Y tú tuviste ahí, Omar?
Como no, Ginebra 90 fue tal vez uno de los informes más completos que se haya hecho. El Comité Cubano por los Derechos Humanos recogió informes de otras organizaciones. Yo, al frente de ProArte Libre, redacté y junto con, tengo que mencionar estos nombres siempre para recordarlos, Juan Gualberto Fernández Valdés y Manuel de Jesús Leiva Peña, redactamos el informe de ProArte Libre basado en los artículos 19 y 27, artículo 19, libertad de expresión, artículo 27, libertad de creación artística. El comité preparó un informe extraordinario que se entregó y yo creo que fue puntual, ¿no?, en la condena que recibió el régimen. Sí, desde dentro de Cuba también se hicieron cosas extraordinarias y yo diría que tal vez lo más fundamental fue este informe del Comité Cubano por los Derechos Humanos.
Estás escuchando Cuba 60 años. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
Concluyendo y terminando, pues en esta fase de la década de los 90, Moisés Leonardo Rodríguez, no podemos olvidar en el tema de los derechos humanos dos esfuerzos unificadores en este proceso, en esta década, de la disidencia interna asediada por el régimen. Me refiero a Concilio Cubano en 1996 y después La Patria es de Todos. Me gustaría tu reflexión al respecto.
Yo tuve la suerte de conocer Concilio Cubano desde que se estaba gestando en el año 1995. Guardo con orgullo el recuerdo de que mi hermano Lázaro González Valdés era uno de los promotores de esta iniciativa. Realmente estremeció a la dictadura y la estremeció al punto de que cometió otra de esas barbaridades sin pensarlas, de encarcelar a más de 100 personas en un momento determinado y condenarlas. Llegan a la bajeza aquella de que el jefe de cárceles y prisiones, entonces, cuando hago la primera visita a mi hermano en la 80, me dice: no, nosotros hicimos esto para proteger a tu hermano. Llegan a ese punto de sadismo, de bajeza. Y los hace actuar desesperadamente, insisto, porque eran golpes realmente fuertes. Pero es que también se enmarca en esto La Patria es de Todos. La Patria es de Todos, que fue a ese quinto congreso del Partido Comunista de Cuba, que hipócritamente dice que el Partido de la Unidad, la Democracia y los Derechos Humanos, que defendemos el Partido Comunista. Bueno, la respuesta fue aplastante. Quiero comentar así brevemente que no fue este el único, la única réplica que tuvo esta falacia, esta mentira de ser el Partido de la Unidad, la Democracia y los Derechos Humanos que defendemos. En el caso de la Corriente Marquena presentamos también análisis y propuestas de ciudadanos cubanos al quinto congreso del partido, que coincidía mucho con aquello. Lo que pasa es que no teníamos en esos momentos la forma de hacerlo público y quizás nos evitó la represión en ese momento, como la ejercieron contra los cuatro firmantes: Bonne, Marta Beatriz, Vladimiro y el doctor Gómez Manzano.
Omar López Montenegro, ¿cuál es la lección a aprender de todos estos esfuerzos unificadores de la oposición cubana, que lamentablemente, hay que decirlo, a pesar de una gesta heroica, después no fructificaron?
Bueno, yo creo que el trabajo se comenzó a hacer a la inversa. Yo creo que es la gran lección. No se establecía una estructura, por ejemplo, Concilio Cubano, se estableció un programa, pero no había la gente para apoyarlo, ¿no? Yo creo que lo fundamental de esto era trabajar primero en crear la base, y una vez creada la base, pues se podía articular esta superestructura encima de una base popular. Y creo que la gran lección es esta: los movimientos que fueron capaces, insisto una vez más, los modelos asimilables y los modelos semejantes de derrocar gobiernos comunistas partieron de una base popular, y esta base popular generó una identidad. Y esto lo menciono, me gusta mencionarlo siempre. Lech Walesa me dijo personalmente, la gente se cree que yo salí a la calle y grité abajo el comunismo, y de pronto 10 millones de polacos me siguieron como los ratones al flautista de Hamelín. Y no fue así, había que crear, hubo que trabajar mucho, crear comités de huelga. Solidaridad proviene de una serie de comités de huelga alrededor de todo el país. Opor en Serbia proviene de una serie de comités y delegaciones que empezaron a trabajar, a crear gente para crear esa masa. Creo que esa es la gran lección. Fueron esfuerzos loables y extraordinarios, Concilio Cubano sin lugar a dudas, La Patria es de Todo, un documento que puede ser capital, que ha pasado a la historia de Cuba, pero no había una masa popular, no había una manera tal vez de presionar en favor de las demandas que aparecían en esos documentos, en esos esfuerzos, porque no había la base popular que lo respaldara. Creo que esa es la gran lección.
Omar, antes de pasar con Moisés, es bueno destacar el papel protagónico que asumió también una prestigiosa organización española, SOPASCO, dirigida por Maripaz Martínez Nieto, para influir en Europa y en España en la década del 90 con esta denuncia al régimen cubano.
Bueno, creo que SOPASCO fue fundamental. Primero, para dar a conocer la existencia de una oposición en Cuba, una oposición no violenta basada en el tema de los derechos humanos, porque en esos primeros tiempos, donde lógicamente no podía haber base popular porque comenzaba el movimiento, era importante que el mundo conociera que existiera. Un trabajo extraordinario de Maripaz Martínez Nieto en organismos internacionales, cuando muy poca gente se dedicaba a esto, cuando había que tener una energía extraordinaria, los recursos eran escasos, dependían mucho de la voluntad de estas personas, pero no se puede hablar de la existencia de un movimiento pro derechos humanos en Cuba, un movimiento no violento en Cuba, sin hablar de personas como Maripaz Martínez Nieto y SOPASCO, sin lugar a dudas.
Moisés Leonardo Rodríguez, algo que te toca de cerca, sumado a todo este proceso, recordemos que ya estaba el cambio en la Europa del Este, estaban los vientos de la perestroika, los vientos del glasnost, estaba el cambio en la Unión Soviética, se creó un movimiento disidente dentro del contexto académico cubano, y todos conocemos que en la década del 90 también hubo una purga de profesores universitarios en Cuba. Cuéntanos un poquito al respecto.
Yo trabajaba por aquellos tiempos, trabajé en los años 80, principios, en la Academia Naval de la Marina de Guerra. Ya en los 90... me llamó mucho la atención cómo la mayoría, o gran parte, voy a decir, de los profesores civiles que trabajamos en la Academia de Guerra, la Marina de Guerra Revolucionaria, que le decían, bueno, pues ingresaron después en las filas de la oposición. ¿Por qué? Porque hacían cuestionamientos que la contrainteligencia militar fue agrupando hasta que llegaron a ser expulsados y pasaron a las filas de la oposición. Otro tanto ocurrió en la CUJAE. Borne Cascacé, por ejemplo, proviene de aquella purga en la CUJAE, entre otros. Y quiero destacar que sí, que es la forma reactiva, esa brutal del gobierno, la que hace, provoca un crecimiento de la disidencia. Disidencia que cuando analizamos el documento de los intelectuales, la carta de los intelectuales, La Patria es de Todo, el intento, el objetivo de Concilio Cubano, cuando vemos incluso el proyecto Varela, que es a final ya de los 90 que se empieza a gestar, cuando los comparamos todos, vemos que hay objetivos compartidos en esta sociedad civil no reconocida oficialmente. Y como bien dijo Montenegro, ¿qué es lo que falta? Hace falta coordinación entre los grupos, hace falta que busquemos, que tengamos una estrategia que pueda ser compartida. Si los intentos de unirlo a una gran organización no nos dan frutos, pues debemos comenzar por ahí, por señalar que tenemos los objetivos ya compartidos, que lo que hay es que diseñar una estrategia que pueda ser compartida y pasar a las acciones, las coordinaciones que nos permitan hacer, lograr eso que ha dicho Montenegro, base popular. Luchar por las cosas que la gente desea, quiere, necesita, y entonces así y solo así podremos lograr esa base popular que dé pie a un movimiento social en Cuba.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Omar López Montenegro, recordemos que en 1992 la delegación rusa votó contra las violaciones a los derechos humanos en la isla. y el embajador ruso invitó a exiliados cubanos a una recepción en la sede diplomática, lo que irritó al régimen. La Habana lanza diatribas contra el embajador ruso, el activista de derechos humanos Sergei Kovalyov, y la recepción que este organiza para los exiliados cubanos en la sede diplomática en Rusia, que se celebró en Ginebra. ¿Por qué aquella reacción tan virulenta, Omar, de La Habana ante el voto de Rusia contra Cuba?
Bueno, el voto era crucial teniendo en cuenta incluso en todo tipo de términos, ¿no? En términos de imagen, en términos incluso de retórica del régimen, en términos de la visión de poder del régimen castrista dentro de Cuba. El principal aliado de Cuba en el mundo, el comunismo cubano, la Unión Soviética, no importaba que ahora se llamara Rusia, para la gente seguía siendo lo mismo. El principal aliado censuraba al proceder cubano en términos de derechos humanos, no solo eso, sino que recibía al exilio cubano. Hay que decir que esto era un ataque directamente a uno de los pilares propagandísticos y uno de los pilares ideológicos del régimen castrista, que es el monopolio de la representación de la nación cubana. El régimen se presentaba como la nación, presentaban a ese individuo que ahora está en piedra como la nación. Por lo tanto, si se recibía a una delegación del exilio, que de hecho hubo reuniones, hasta una recepción oficial a miembros de la Fundación Nacional Cubana Americana en Moscú, hay que decir esto, ¿eh? Jorge Mascanosa fue pilar también en proyectar esta imagen de una representación alternativa de la nación cubana. Esto rompía el monopolio ideológico, el monopolio representativo del régimen, y esto tenía un impacto dentro de Cuba, y el régimen lo sabía, de ahí su reacción virulenta.
Cuba, 60 años.
La tenemos a la vista. Es una violeta. ¡Autorízalo, que la tenemos!
Autorizado, destruye este hecho.
Primer disparo.
El 24 de febrero de 1996, aniversario de la fecha histórica El Grito de Baire, tres aviones del grupo Hermanos al Rescate salen de su centro en Opa-locka, en la Florida, en una misión de rutina. Mientras los Cessnas vuelan paralelamente a las costas cubanas y fuera de las aguas jurisdiccionales de la isla, son atacados por aviones MiG de la Fuerza Aérea de Castro. Dos de los Cessnas caen al mar con su tripulación de cuatro hombres, mientras el tercer avión, piloteado por el fundador del grupo, José Basulto, regresa sin problemas a la base. En el incidente mueren Mario de la Peña, Pablo Morales, Armando Alejandre Hijo y Carlos Alberto Costa. Seguidamente, el 12 de marzo, el presidente Clinton firma una ley sometida al Congreso conjuntamente por el senador Jesse Helms y el representante Dan Burton, que consiste en una serie de sanciones contra Cuba por el ataque traicionero donde murieron ciudadanos cubano-norteamericanos. Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, que parecían estar progresando antes de la agresión a los Hermanos al Rescate, ahora caen en un vacío del que no habrán de recuperarse en mucho tiempo.
Nuestra operación de ayer fue idéntica a las 1800 y tantas que se ha realizado Hermanos al Rescate en el pasado.
José Basulto, piloto y fundador de la organización Hermanos al Rescate.
Tres aviones, tres líneas. Nosotros reportamos frente a La Habana nuestra posición. A 12 millas al norte de La Habana, 5 minutos después, quizás 10, de esa comunicación que fue recibida y se acusó recibo de la misma, vimos caer a la izquierda de nuestro avión, como unas 5 millas al norte, un cartucho de humo con un paracaídas. Ese cartucho de humo, nosotros lo conocemos bien, se utilizan para marcar un objetivo, eso es de uso militar. Inmediatamente después de ver este cartucho caer, lo comentamos todos en la frecuencia. Vimos después de eso cruzarnos por el parabrisas del avión nuestro de arriba abajo lo que lucían ser dos MiG. Y después de eso perdimos contacto con el primero de los aviones, que era Carlos Costa. y con él iba Paulito Morales. Esto fue un acto calculado por el gobierno de Castro. Hagan llegar los detalles de que en el estrecho de la Florida, en aguas internacionales, el gobierno cubano asesinó a pilotos de Hermanos al Rescate, a pilotos que salvaron miles de vidas de nuestros hermanos que buscaban la libertad y que a ellos les debemos una respuesta.
Estás escuchando Cuba 60 años. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
Bueno, vamos a dedicar este último segmento del programa a un evento importante, Moisés Leonardo Rodríguez y también con Omar López Montenegro. En medio del contexto de lo que está ocurriendo en Cuba, pues estamos en el gobierno, ya estamos en el segundo periodo, gana la reelección el presidente norteamericano Bill Clinton. Y se comentaba que la Casa Blanca tenía el interés de mover fichas en cuanto a Cuba. Todo este contexto de que si se aproximaba la administración Clinton a Cuba, pues precipita, según muchos analistas, pues el monstruoso hecho del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996. ¿Qué trajo como consecuencia esto? ¿Qué marcó esto en la realidad nacional, este crimen tan monstruoso, Moisés?
Mira, en primer lugar, la generalidad de los cubanos repudió desde el primer momento el hecho. No se creyeron los cuentos de que habían violado aguas territoriales, no. La gente lo que comentaba, porque incluso hubo quienes lo recogió, que ellos habían, con el aire a favor, dejado caer volantes sobre concilio cubano. Hubo una coincidencia en eso. Sobre cuestiones que afectaron, no recuerdo si exactamente fue concilio cubano, pero sí hubo gente que recogió algunos de esos volantes y la gente no se creyó en ningún momento que se hubiera tratado de una violación del territorio. Lo clasificaron desde el inicio como un asesinato y se sintieron muy mal cuando exhibieron el video en que se ven estos individuos gozosos de haber cometido un asesinato. Y esto ratifica lo que decía hace un rato, de que ya en ese momento estaban actuando a lo loco, dando patadas de ahogado. Y fíjense que este acercamiento, este intento de acercamiento del presidente Clinton, claro que tuvo que ser rechazado, porque ellos han mantenido, y en esos años lo demostraron, el interés único de mantenerse en el poder a base del inmovilismo, la intransigencia y la represión. Y esto explica que sea a finales de esa década que salgan, en lugar de con soluciones, en lugar de aprovechar las recomendaciones que tantos le hicieron de reorientar la vida nacional, sobre todo la economía, pues ya a finales de la década, en el 99, empiezan con la tribuna abierta, empieza la mesa redonda informativa, empieza la cantaleta con el niño Elian. Todo esto en un intento de poder justificar la inoperancia del régimen que no acababa y no ha dado aún soluciones a los problemas de los cubanos. Omar, es el motor principal del crecimiento de la disidencia.
Omar López Montenegro, ¿compartes tú la tesis que ante el cerco interno y externo, porque en la década del 90 hubo un cerco externo muy fuerte de muchas naciones pidiendo democracia y respeto a los derechos humanos en Cuba, la propia presión del gobierno norteamericano de una manera diferente, como era tratar de cambiar las cosas en Cuba, precipitó la decisión del castrismo buscando aislarse?
Sí, evidentemente, el régimen reacciona ante una presión internacional, una presión interna, enquistándose, ¿no? Es la única manera que tiene de tratar de mantener al menos algún viso de control. Pero no es menos cierto también que esa es la fórmula para lograr los cambios. El régimen puede enquistarse por un tiempo o puede aislarse, pero hay un momento determinado, incluso en la medida en que el mundo ha ido cambiando y va cambiando, y es importante entender esto, muy a pesar de la voluntad del régimen, es más difícil controlar, censurar en este momento por los avances tecnológicos. Es más fácil, incluso para los activistas, si tuvieran esta visión de conectar y crear redes capaces de generar esa base popular de la que estamos hablando. El escenario mundial es completamente diferente en términos económicos, políticos y sociales. Y el régimen, y lo hemos dicho en varias oportunidades y lo he dicho en muchos intercambios con activistas dentro de Cuba, está mucho más débil de lo que en realidad aparenta una fuerza que no tiene. Y yo creo que es importante entender esto. Sí es necesaria una presión internacional, pero esa presión internacional se ejerce para apoyar una presión nacional interna. Es decir, esta presión no puede existir en un vacío. Tiene que haber un movimiento presionando internamente. Y esa es la fórmula del cambio, no hay otra. Hay un estudio de Freedom House que demuestra que los gobiernos que en lo que era la Europa del Este pasaron o generaron transiciones, como se le quiera llamar, a partir de la cúpula del gobierno, hoy son nuevas dictaduras. Bielorrusia, la propia Rusia tienen problemas. Los gobiernos que pasaron a través de movimientos de base popular, Polonia, República Checa, Bulgaria, hoy son democracia. Yo creo que esta es una fórmula que hay que entender y una lección que hay que aprender.
Moisés Leonardo Rodríguez, 2 minutos para concluir este programa especial. 60 años de castrismo. Este es el análisis que hemos hecho de este espacio. ¿Cuál es la asignatura pendiente? ¿Dónde estamos actualmente en la disidencia cubana?
Ya lo hemos dicho y lo acaba de ratificar Montenegro. No podemos seguir intentando alzar la red, como decía Martí, aisladamente. Alzar juntos la red o vivir rebeldes inútiles bajo la red. Es la hora de destacar el hecho de que tenemos objetivos que ya son compartidos. Tenemos que empezar entre todos a buscar una estrategia compartida y tenemos además que establecer coordinaciones entre los diversos para lograr la unidad. Pero esas acciones deben estar dirigidas a que la población vea realmente en la oposición cubana una alternativa. No basta con gritar, no basta con quejarnos, no basta con hacer comunicaciones de las observaciones, no. Hay que ir más allá, a llegar al punto en que el pueblo cubano, la gran mayoría, empiece a ver en la disidencia, en la oposición, en la sociedad civil no reconocida, como le quieren llamar, una alternativa. Esa es la tarea inmediata que debemos vencer, y si no, no vamos a ningún lugar.
Así llegamos al final de este programa especial de la década de los 90 en el contexto de los derechos humanos en Cuba. Las gracias a nuestros dos invitados protagonistas de esa gesta heroica en aquella época, Omar López Montenegro, acá, mi colega, y en La Habana, en Mariela, Moisés Leonardo Rodríguez. Un gusto compartir con ustedes, Tomás Cardoso. El agradecimiento también para el productor ejecutivo Álvaro Alba, los productores Alejandro Sayas Bazán y Jaime Admiral. Un placer de haber estado con ustedes. Y los invitamos a escuchar el próximo programa de esta importantísima serie, Cuba, 60 años.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años, bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.